Gracias por escuchar Ciencia en la Vida Cotidiana. Hoy vamos a hacer una exploración a fondo de los fundamentos de la bioquímica. Nos vamos a centrar en cómo los organismos vivos, sobre todo los microbios, cómo realizan esas transformaciones químicas que son cruciales en nuestro ambiente. Nos basamos en un texto clave de ingeniería y ciencias ambientales y la idea es entender bien las reacciones importantes y sus catalizadores estrella, las enzimas. Ok, entonces, bioquímica, básicamente es la química de la vida, ¿no? Estudia cómo los seres vivos, pues, cambian las sustancias a su alrededor, ya sea para descomponer desechos o transformar nutrientes, ese tipo de cosas. Y en el corazón de casi toda esta actividad están ellas, las enzimas. Son proteínas súper especializadas que fabrican las células y actúan como catalizadores biológicos. Son increíblemente específicas. Cada una está como diseñada para una reacción muy particular. Y son muy sensibles a su entorno, ¿eh? La temperatura, por ejemplo, les afecta mucho. Algunas, las que llaman constitutivas, están siempre ahí, listas. Pero otras, las inducibles, la célula solo las produce cuando detecta una sustancia específica que necesita procesar. Las reconocemos fácil por el nombre, casi siempre terminan en ASA, como las hidrolasas o las oxidorreductasas.
Exacto, y su especificidad es realmente asombrosa. Pero fíjate, a veces estas trabajadoras tan eficientes necesitan como herramientas extra. Son los cofactores.
¿Cofactores?
Sí. Pueden ser iones metálicos simples, ¿sabes? Como zinc, hierro, o a veces son moléculas orgánicas más complejas. Esas se llaman coenzimas, el NAD, el FAD. Seguro suenan de las clases de biología.
Ah, sí, sí, algo recuerdo.
Pues piénsalo como si fueran pequeñas baterías recargables. Transportan energía, electrones, de una reacción a otra. Y toda esta maquinaria permite cosas increíbles. Por ejemplo, que ciertas enzimas de bacterias, como las monooxigenasas, puedan degradar contaminantes. Contaminantes como el tricloretileno, el famoso TC.
¡Wow! ¿Así directamente degradar contaminantes?
A veces sí, pero otras veces pasa algo muy curioso, ¿eh? Se llama cometabolismo.
¿Cometabolismo? ¿Y eso qué es?
Pues imagínate que la enzima está ocupada en su tarea principal, la de siempre. Pero como que se tropieza con el contaminante y casi por accidente lo transforma también.
¡Qué curioso! Como un efecto secundario inesperado.
Exacto. Es un ejemplo genial de cómo la naturaleza a veces, pues, limpia lo que nosotros ensuciamos de formas que ni planeamos. Y también están otras enzimas muy interesantes, las desalojanasas reductivas. Estas permiten a ciertas bacterias usar compuestos clorados, como el mismo TCE, como fuente de energía cuando no hay oxígeno.
O sea que respiran contaminantes.
Literalmente. Les quitan el cloro y obtienen energía de eso. Es fascinante.
Claro. Eso pone muy en perspectiva esos productos milagrosos que a veces venden para, no sé, para fosas sépticas o para limpiar derrames.
Precisamente. Hay que ser, bueno, cautelosos con eso. A ver, existen cultivos microbianos específicos, probados, que sí aceleran la degradación de cosas como el TCE en sitios contaminados. Eso es verdad. Pero muchas, muchas veces, los microorganismos que ya están ahí, en el suelo, en el agua, ya tienen toda la capacidad enzimática necesaria.
Ajá.
La clave, entonces, no siempre es añadir más microbios, sino darles las condiciones adecuadas para que trabajen.
Entiendo. Y hablando de condiciones, si las enzimas son tan sensibles, ¿cuáles son esos factores clave para que hagan bien su trabajo?
Uf, hay varios, pero dos destacan sobre todo. La temperatura y el pH.
A ver, la temperatura.
Con la temperatura, la cosa es que hay un punto óptimo. Generalmente, si aumentas la temperatura a unos 10 grados Celsius, la verdosidad de la reacción se duplica.
El doble, imagínate.
Sí, pero ojo, solo hasta cierto punto. Si hace demasiado calor, la estructura de la enzima, esa forma tridimensional tan específica que tiene, se deshace, se desnaturaliza.
Claro, como cuando cocinas un huevo. La clara cambia totalmente.
Exactamente ese es el símil perfecto. Y una vez desnaturalizada, ya no funciona. Pierde su actividad y normalmente es irreversible.
Entonces es como una curva. Sube la actividad con la temperatura, llega a un pico y ¡zas! Cae en picada.
Tal cual. Y con el pH pasa algo parecido.
¿También tienen un pH óptimo?
Sí, y cada enzima tiene el suyo, a menudo en un rango bastante estrecho. Algunas funcionan mejor en ambientes ácidos, otras en alcalinos, pero la gran mayoría prefiere condiciones cercanas a la neutralidad, digamos entre pH 6 y 9.
Entiendo.
Esto es súper importante. Por ejemplo, en las plantas de tratamiento de aguas residuales. Ahí se necesita mantener el pH muy estable, generalmente usando lo que llaman sistemas buffer o tampón.
Para que las bacterias hagan su trabajo de limpiar el agua.
Exacto, para que sus enzimas funcionen a pleno rendimiento. Por eso, tratar residuos que tienen pH muy ácidos o muy básicos es un desafío técnico importante.
Entendido. O sea, temperatura y pH bajo control. ¿Y qué más necesitan estos microorganismos? Supongo que no trabajan gratis, necesitan comida, ¿no? Materiales.
Correcto, necesitan nutrientes. No pueden construir sus células ni mantener su metabolismo sin ellos. Hay una fórmula química aproximada para una célula bacteriana, algo así como C5H7O2N.
Ajá.
Esa fórmula ya nos da una pista. Necesitan mucho carbono, claro, pero también bastante nitrógeno. Como un 12% de su peso seco es nitrógeno. Y fósforo también, más o menos una quinta parte de lo que necesitan de nitrógeno.
Esos serían los macronutrientes, los principales.
Exacto, carbono, nitrógeno, fósforo. Son los macronutrientes. Y luego están los micronutrientes.
Los que necesitan poquito.
Justo. Se necesitan en cantidades mínimas, trazas. Son metales como el cobalto, cobre, hierro, níquel. Y fíjate qué interesante. Muchas veces estos metales son esenciales porque forman parte de esos cofactores que ayudan a las enzimas a funcionar. Vuelve a conectarse todo.
Claro, todo está relacionado. Entonces, a ver si entiendo el panorama general. Usan todo este sistema complejo de enzimas, condiciones, nutrientes, ¿para qué exactamente? ¿Cuál es el objetivo final para el organismo?
Pues fundamentalmente dos cosas. Obtener energía para vivir, para sus procesos vitales, y conseguir los ladrillos, los bloques de construcción, para crecer, repararse, reproducirse. Y esto nos lleva a los tipos de, bueno, de biodegradación que existen.
Ajá.
Por un lado, está la mineralización.
Mineralización.
Sí, es cuando descomponen la materia orgánica compleja hasta el final, hasta compuestos inorgánicos simples, dióxido de carbono, agua, sales minerales. En ese proceso se libera toda la energía que estaba almacenada en el compuesto orgánico.
Ok, descomposición total. ¿Y la otra?
La otra es la biotransformación. Aquí, el compuesto orgánico original se convierte en otro compuesto orgánico diferente. No se degrada del todo.
Como la fermentación.
Exacto. La fermentación del azúcar para producir alcohol es un ejemplo clásico de biotransformación. O esa descloración reductiva que mencionamos antes. El TCE se convierte en otro compuesto orgánico menos clorado, pero sigue siendo orgánico.
Entiendo.
Y la cantidad de energía que obtienen de estas reacciones varía muchísimo. No es lo mismo usar oxígeno como aceptor final de electrones en la respiración aeróbica. Eso da muchísima energía, que usar, por ejemplo, CO2 en condiciones anaeróbicas, sin oxígeno. Ahí la ganancia de energía es mucho, mucho menor.
Entendido. Entonces, resumiendo un poco todo esto, la bioquímica ambiental nos revela un mundo microscópico que está, bueno, increíblemente activo. Y es fundamental para cómo funciona el planeta. Las enzimas son como las obreras especializadas, ¿no? Impulsan todas estas transformaciones vitales. Pero su rendimiento depende totalmente de las condiciones que les pongamos. Temperatura, pH, si tienen los nutrientes que necesitan. Son procesos naturales, pero que también hemos aprendido a utilizar en ingeniería ambiental para resolver problemas.
Exacto. Y quizá aquí queda una idea final para reflexionar. Hemos visto cómo la vida microbiana es increíblemente adaptable. Desarrollan enzimas para degradar compuestos que nosotros inventamos o para vivir en condiciones que parecen imposibles. Si ya son capaces de todo esto que conocemos, ¿qué otras capacidades bioquímicas asombrosas que ni siquiera sospechamos podrían estar ahí, latentes en estos microorganismos?
Interesante pregunta.
Capacidades que, quién sabe, podrían ser la clave para enfrentar desafíos ambientales del futuro que hoy ni siquiera podemos imaginar.
Sin duda da mucho que pensar. Les animamos a seguir explorando estos temas en los próximos capítulos de Ciencia en la Vida Cotidiana.